El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Cómo están? Bienvenidos a 6 grados de separación. Estamos en vivo, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Museo de las Artes. Por favor, bájale mis audífonos, Raúl, gracias.
¿Cómo están? Es que nos oímos como 3 veces. Tienen
reverberado. Somos 3.
¿Cómo no nos vamos a escuchar?
Yo sabía que hablaba de su
Es que era en la cruda, pero no. Buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. De verdad que estamos sacadísimas de onda. Pero ya ustedes saben que son estas cosas de la tecnología que a veces nos juegan malas pasadas. Pero ya estamos aquí con ustedes, rete contentas, de verdad, de estar en sus orejas. Y ustedes, como siempre, están acá con nosotros también, con sus pensamientos. Pero ojalá también puedan estar con sus palabras escritas a través de las redes. Estamos en Facebook como 6 grados de separación radio. Y en Twitter estamos como Radio 6 grados. De verdad que queremos saber qué estás pensando, ¿verdad, Ceci?
Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a estos 6 grados de separación y qué gusto estar aquí en el Museo de las Artes.
Sí.
Creo que yo, bueno, no recuerdo estar conduciendo aquí. Ah, bueno, sí, desde hace un rato, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, pero estamos en el Museo de las Artes, es la sede del festival. Hay muchas sedes, pero aquí es donde se están llevando varias de las actividades principales. Está la sala de prensa, está, bueno, una de las salas del museo está dedicada a una exposición con motivo de, pues, del festival, que ahorita les contamos un poco más. Y es un punto central, finalmente, para todo lo que es el festival. Tenemos el Cineforo enfrente,
la Rambla Cataluña. Y para la ciudad también. Qué fabuloso, claro, es venirse a trabajar en el tren ligero.
Ah, bueno, sin mencionar otros detalles de velocidad para acceder a estos lugares. Así que quédense con nosotros, acompáñenos en este programa. Y pues, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Ya pasé el shock de escucharme triple. ¿Cómo están? Aquí, esta transmisión especial de la cobertura que hace Radio Universidad de Guadalajara desde el Festival Internacional de Cine. Y pues también nos acompaña David Becerra, está Juan Carlos Castillo, ambos en la producción de este programa, y también Raúl Martínez, quien está con nosotros desde esta locación, el maravilloso Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. También mandamos un saludo a José Luis Vázquez a Cabina Central y a nuestras compañeras de redes sociales, Karen Barajas entre ellas, y nuestras demás compañeras,
Tania.
Tania, les mandamos saludos. Y pues bueno, juntos hacemos 6 grados de separación. Vamos a estar toda esta semana desde aquí y nosotros les tenemos varias preguntas. Una es, si ustedes suelen vivir el festival a fondo, es decir, si van a las funciones al aire libre, si van a las actividades, a las exposiciones, a las conferencias, sobre todo a las proyecciones de cine, ¿qué desean ustedes obtener del Festival Internacional de Cine de Guadalajara? ¿Con qué esperan encontrarse? ¿Están abiertos a sorpresas, propuestas, etcétera? Todo eso cuéntenos, porque nosotras en esta transmisión en vivo queremos platicar con ustedes y queremos encontrar a aquella persona que vaya a todo del festival, que realmente se tome su tiempo de decir, bueno, tengo aquí esta publicación, voy a palomear tal película, etcétera.
Vamos a convencer a Vico a que le dé un premio a esa persona que vaya a todo lo del festival y que nos cuente todo lo del festival.
Bueno, pues ojalá. Con esto comenzamos 6 grados de separación. Bienvenidos.
6 grados de separación.
Y bien, pues el pasado viernes 9 de marzo, sí, 10 de marzo, perdón, el pasado viernes 10 de marzo, fue la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y pues como en ediciones anteriores, se realizó en el Auditorio Telmex. Ceci Fernández estuvo allí.
Se puso su vestido y fue en la noche a la alfombra roja. Cuéntanos, nena, ¿cómo fue? Espera,
Que te den volumen a tu micrófono. Ajá. Muchas gracias.
No se oye, quién sabe por qué.
Casi no.
Aquí está.
Ya me escuché. ¿Me escuché hace rato, Raúl?
¿Acaso?
Sí, te oímos saludar, nena.
Muy bien. Pues sí, estuvimos en la inauguración de este Festival Internacional de Cine y pues la alfombra roja, como siempre, es roja. Generalmente se cita a todos los invitados una hora antes para que comience precisamente el ingreso, las entrevistas, las pequeñas entrevistas que se hacen en la alfombra roja con estas personas, personalidades que van llegando. Y bueno, pues fue toda una pasarela. Y lo que quiero primero también decir es que le mandamos un saludo muy grande a Gustavo Domínguez. Gustavo Domínguez es uno de los productores, pues, del Canal 44, y también ha estado haciendo trabajos fuera. La inauguración quedó maravillosa, quedó impecable, el colorido, el diseño de todo.
¿Y él se encargó?
Y él se encargó, sí, es el que coordina el equipo. Sí, wow. Le queremos mandar una felicitación muy, muy grande, porque fue un trabajo muy, muy bonito, muy cuidado. Y la canción de Guadalajara cumplió 80 años. Entonces se hizo un collage de todas las películas en las que ha salido esta canción. No sé, fueron muchísimas películas del cine de oro mexicano. Y con esto conmemoraron esta pieza que cumple 80 años.
¡Ay, qué Guadalajara. Bonito!
Sí, hubo un mariachi, estuvo por ahí tocando Emiliano Huerta. Y también Maritzio estuvo tocando ahí el acordeón con el mariachi. Bueno, realmente fue un espectáculo muy padre. En cuestión del diseño, de todo lo que fue el diseño de, pues, escenografía, y de alguna manera como se fue llevando toda la conducción de este festival. Y bueno, pues, ¿qué fue luego? ¿Cuáles fueron, digamos, las estrellas de esta noche? Pues Ofelia Medina, que mandó un discurso, un mensaje al presidente americano, Donald Trump. Es una activista, como ustedes saben, ha estado trabajando como muy de cerca con todos los asuntos de los derechos humanos y en general, ¿no?, diferentes causas sociales, y dio un agradecimiento a todo, bueno, al festival por el reconocimiento que le hacen, pero también aprovechó para mandarle en inglés un mensaje a Donald Trump.
Muy a su manera, ¿no? Por supuesto. Muy a la manera de Ofelia Medina.
Por supuesto.
Y luego escuché después, el día posterior a la inauguración, en los comentarios justo acerca del discurso de Ofelia, e iban, versaban acerca de qué mal inglés tiene.
Ay, cosas en lugar así. De contenido.
Exactamente, ¿no? Y dijo cosas interesantes.
Claro.
Digo, más allá del nombre del país, dijo cosas muy interesantes con respecto a quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso me pareció muy rescatable.
Sí, que fue, eso fue con lo que inicia el discurso, diciendo gracias. Ajá. Gracias a Donald Trump, porque nos está haciendo unirnos y despertar y ver las cosas
voltear
como
adentro, ¿no?,
de otra manera, y mirarnos, ajá, a nosotros mismos. Entonces todo el festival, bueno, definitivamente hubo muchos mensajes también de parte de los embajadores de Alemania y de otras personalidades, haciendo esta, digamos, reflexión de la inutilidad que tiene el estar levantando muros, ¿no?, cuando en realidad el cine, pues, sirve precisamente para esto, para atender otros puentes y para acercarnos, uh-huh, a otras personas de maneras más libres, y para poder vincularnos, conocernos, aproximarnos. Entonces, esto que está sucediendo en este momento en cuestiones, pues, internacionales, diplomáticas, pues no.
Y sabes que no también el cine, el arte, o sea, las personas estamos para tendernos las manos con muros, sin muros. Digo, tenemos todo, pues, para seguir estando cercanos, a pesar de lo que sucede en la política exterior. Acuérdense que la política es una cosa chiquitita que sucede y que piensan que está manejada por poquitas personas, cuando no, la política somos todos, y lo que hacemos los ciudadanos todos los días para poder vivir como nosotros queremos vivir.
¿Quiénes más pasaron por esa alfombra roja?
Sí.
Bueno, pues William Dafoe, muy amable, muy sonriente, estuvo un momentito, digo, platicó de que sí, no era la primera vez que venía a Guadalajara, que ya ha tenido oportunidad de venir en otras ocasiones, uh-huh, ya sea a visitar amigos o, bueno, tiene como una cercanía, digo, no viene tan seguido, pero ya había tenido la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues la alfombra roja no me la aventé toda, yo estaba en la radio trabajando hasta que ya corrí en tacones hasta llegar ahí, pero por suerte sí me tocó ver a William Dafoe ahí en la alfombra roja. Y por ejemplo, Jim Sheridan, que también es otro de los grandes homenajeados aquí en la cátedra, presentó esta película que se llama 11 Hour, que es acerca de los atentados, es un corto, y es sobre los atentados del 11 de septiembre, y habla precisamente de esto, presenta cómo los americanos definitivamente estaban como muy enojados, y por también todo el discurso contra quienes hicieron estos atentados, pero luego se dan cuenta, bueno, ya les voy a contar el final, pero luego se dan cuenta de que todo, no necesariamente tenemos que ver en el otro al enemigo. O sea, de repente alguien comete una atrocidad, pero no quiere decir que la otra raza o las otras personas se conviertan realmente en nuestros enemigos, cuando son personas con las que convives cotidianamente. Si tienen oportunidad de ver el corto, se presentó También en esto lo volvieron a presentar ahora cuando Jean Sheridan tuvo esta cátedra Julio Cortázar, y bueno, Salma Hayek es una de las principales actrices, y él también, Jean Sheridan, nos cuenta de todo lo que se tuvo que hacer y cómo fue todo el recorrido para ir consiguiendo los fondos para esta película. También ayer tuve oportunidad de conocer al productor, nomás lo saludé, me lo presentaron, mucho gusto. Pero ustedes saben, hacer cine es algo muy complejo, es algo muy, muy laborioso, implica muchísimas personas. Entonces yo creo que esa es una de las magias del cine, ¿no? Un trabajo en equipo fenomenal que se realiza. Y bueno, para cerrar, pues la película. Esta película que se presentó de Fatih Akin, que se llama Chic, es una aventura increíble. Es una película que pues narra la historia de dos adolescentes. Se conocen en la secundaria, y la película trata de un verano donde estos dos chicos se van en uno de los coches que uno de ellos pues roba. Entonces se van en este viaje, pero suceden muchísimas cosas y hay muchísimos guiños, muchos detalles. La película es muy fresca, es muy libre, es muy desenfadada. Lolita me estaba comentando eso precisamente, platicamos de que de este director alemán, Fatih Akin, se esperan películas como muy desgarradoras, muy difíciles, donde sales con el corazón así totalmente fragmentado. Pero esta película fue muy ligera, digamos, fue como una visión, un trabajo diferente, que también ya lo ha hecho, pero este trabajo que nos presenta, pues, tiene esta cualidad de frescura, pero al mismo tiempo tiene elementos que difíciles, ¿no? Por ejemplo, la mamá de uno de ellos es alcohólica, entonces ella tiene que volver cada cierto tiempo a las clínicas de rehabilitación, que ella les llama los salones de belleza. Entonces es muy curioso cómo maneja el tema del alcoholismo en la película, porque muchas veces ese tema está planteado como algo muy desgarrador, muy terrible, muy oscuro, la mamá o el papá, que sean alcohólicos, y acá es una cosa maravillosa porque es un detalle muy padre de la película cuando pues la mamá está bastante tomada, pero luego se voltean a ver madre e hijo, la mamá le sonríe y el niño le responde el jovencito con una sonrisa muy, muy plena. Entonces, la película es muy buena, ojalá tengan oportunidad de verla. Además, estos dos chicos estuvieron ahí en el escenario.
¿Ah, sí?
Sí, no pudo venir Fatih Akin, que por cierto, él mandó un video, él mismo hizo un, ¿cómo se les llama esos videos selfies?
¿Video selfie?
Video selfie. Mandó un mensaje, a través, seguramente lo grabó, pues así, con su celular. Ajá. Lo mandó muy desenfadado, él está casado con una mujer mexicana. Y estaba en el estudio, bueno, él, su editor, mandaron saludos, no pudieron estar aquí.
¿Y habló en alemán?
Habló en inglés y ellos sí hablaron en alemán, ya los tradujeron. Y dijeron que fueron un excelente rodaje, porque Fatih Akin, pues dice, es un hombre como muy jovial, entonces prácticamente era como un adolescente con nosotros. Entonces, si tienen una oportunidad de ver la película, pues adelante. Y bueno, pues recomendarles, ¿no? Todas las actividades y todas las películas que vienen como parte de la delegación de Alemania también.
Y es que recuerden que durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara tenemos oportunidad de ver películas que no vamos a volver a ver nunca más.
Eso les iba a decir, que luego qué difícil cuando te cuentan que la película estuvo genial y ya me dieron ganas de ir a verla, ajá, y luego dices, ya no la voy a poder encontrar en ningún lugar, ¿no?
Pues yo tengo esperanza de que esta película sí regrese pronto a las salas de cine. Ojalá que sí tengamos oportunidad de verla. Realmente es una película muy, muy recomendable. Además, me tomé una foto con ellos.
Y luego la tienes que subir al Facebook.
Además, Ceci es la reina de los 6 grados de separación.
Sí, de verdad.
Queremos que lo sepan.
De verdad.
Hijos.
Ya ustedes lo van a ir viendo poco a poco.
Lo van a ir constatando.
Sí.
Hay que subirla
a las redes del programa. Ayer también tuve oportunidad de saludar a Damián Alcázar.
¿Ven? Les estamos diciendo.
Y bueno, yo le pregunté, ¿y en qué andas? Y dice, bueno, yo me voy el jueves de este festival porque tiene todo el año prácticamente. Pues lleno de actividades, por ahí tuvimos una noticia, pero pues no la diré.
¿Por qué?
Porque luego ya no invitan a la prensa porque anda diciendo de cosas.
ahorita la comencemos, mientras en el corte, ahorita van a ver, ya regresando, nos dice.
Sí, nosotros vamos a ir a música durante esta edición de 6 grados de separación desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Elegimos música de músicos compositores para música para películas que han sido galardonados con el Oscar. Y en esta ocasión queremos empezar con este compositor canadiense que se llama Michael Dana. Él hizo la música original de esta película que se llama Life of Pi, o La Vida de Pi, que es esta historia desgarradora de un chico náufrago que va en su barquito junto con un tigre de Bengala. Y bueno, Michael Dana ganó el Oscar y también el Globo de Oro por el soundtrack de esta película, que tiene unas locaciones impresionantes, muchas de ellas hechas en pantalla verde, lo que le dicen, pero otras completamente en el agua. Y pues bueno, lo que queremos empezar es con esta pieza que se llama Canción de Cuna para Pi, es Lullaby for Pi, de Michael Dana, de el soundtrack original de la película Life of Pi. Esto es 6 grados de separación en Radio UDG.
Kanni Kanmaniye
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Y
No, no la pudimos convencer, muchachos. No la pudimos convencer.
De que nos dijera la noticia.
Ajá, pero vamos a ver si en la semana podemos sacarle la información. Oigan, mientras tanto, déjenme decirles que tenemos para ustedes 4 pases dobles para que vayan a ver Tepeyac. Esta va a ser el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Diana. Así que las primeras 5 personas que vengan aquí al MUSA, el Museo de las Artes, que está aquí en Juárez y Enrique Díaz de León, y que en la entrada digan que vienen a Radio Universidad por un boleto que se ganaron, pues se lo llevan. Entonces, las primeras 5 personas que lleguen aquí, estamos en una esquina del segundo piso.
Las primeras 4 personas.
Ah, por eso digo que 4 personas.
Es que son 4 pases dobles, pero estamos aquí en el Museo de las Artes. Además, este espacio, híjole, increíble para el encuentro de todo, ¿no?
Sí.
El mural de Orozco, el hombre pentafásico, que pueden ver en el Paraninfo, está en restauración. Pero de todas formas aquí el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara es la sede central, digamos, de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y bueno, se decía Alicia, me da muchísimo gusto estar recibir aquí en esta transmisión especial a Paola Villanueva. Paola es productora, directora además de documental. Está presentando un documental aquí en el festival, que además está en competencia, que se llama Mientras se espera. Bienvenida, Paola, qué gusto me da que estés aquí en 6 horas de separación.
Ay, gracias por invitarme, perdón por llegar tarde.
No te preocupes, así pasa. Es que déjenme comentarles que Paola viene acompañada de Tessa. Tessa es su chiquita de 3 meses. Entonces, ¿verdad, Paola, que cuando uno es mamá, el tiempo torna un estado distinto?
Es horrible, ¿no?
Es como un tiempo paralelo,
sí,
¿no? Totalmente. Entonces, uno va a llegar, dices, hasta de sobra, sí, ¿no? No, voy a llegar súper bien. Y no, llegaste 2 horas tarde. Algo sucede cuando los hijos llegan a la vida de uno, ¿no?
Cuando te dan las 6 de la tarde y te das cuenta que no te has bañado y dices, ¿por qué no me bañé?
¿Me bañé? ¿Cuándo me bañé? ¿No? ¿Ya comí?
Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí es un mundo paralelo. Pero se porta muy bien, ha estado en todas las presentaciones de cine. Le gusta el cine, ve la pantalla y se le queda viendo así como de ¡wow! Muchos colores. Y obviamente ayuda porque todo el mundo la quiere y entonces me dejan pasar a todos lados.
Muy bien, bienvenidas.
Gracias, muchas gracias.
Pues antes de que naciera Tessa, mucho antes que naciera Tessa, Paola comenzó con la elaboración del documental Mientras se espera. Y fue una sorpresa muy linda, Paola, que durante toda la realización de este documental llegara Tessa. Porque tú cuando comenzaste a hacer Mientras se espera, no tenías ni siquiera planeado que llegaría, o sea,
¿qué esperarías?
¿Cuándo terminarías el documental? Y que además, terminándolo y en su gran presentación dentro del Festival Internacional de Cine, ¿eres
sí,
mamá?
Sí, es bien intenso porque el documental habla de unas mujeres mayores, ¿no? Que viven en un asilo y que enfrentan como la cotidianidad a través de sus recuerdos y le dan significado a su vida de esta manera. Pero entonces el tema en general es la vida al final de la vida, ¿no? Ese pedacito de vida que la gente tiende a cancelar cuando eres adulto mayor y que te dicen así como de, bueno, pues ya estás viejito. Uh-huh. Y no te oyen o creen que ya no tienes nada que hacer o creen que lo único que te toca es sentarte a esperar, ¿no? Uh-huh. Entonces es este pedazo de vida que está ahí como en paréntesis. Pero es la vida al final, y ahora vengo a presentar la vida al final con la vida al principio, que es Tessa, ¿no? Es bien raro.
Es un círculo.
Sí, es un círculo.
Oye, Paola, cuéntanos también de tu primer acercamiento que tuviste con las mujeres, en donde decidiste hacer el documental.
Pues fue muy chistoso. Estaba buscando gente con Alzheimer, porque quería saber qué es lo último que olvidas, ¿no? Tengo la teoría de que esta última parte de los recuerdos es la que realmente te importa, la que realmente habla de quién eres tú en esencia, ¿no? Independientemente de todo lo que decoremos nuestras vidas, eso es lo real. Y no encontré gente con Alzheimer y dije, bueno, no encontré, me refiero a un lugar como un asilo o algo así,
ya,
solo para gente con Alzheimer, ¿no? Entonces lo más cercano era personas con mayores que empezaran a olvidar, no necesariamente con demencia senil. Y caí en este asilo y me encantó porque eran puras mujeres, son puras mujeres. Y se me hace muy bonito que tiene yo creo que todos los asilos deben más o menos de tener esta mezcla de realidad y ficción, ¿no? La gente a esa edad de pronto dice cosas que no sabes muy bien si son ciertas. Pero en este asilo lo que es muy bonito es que viene mucha gente, de muchas mujeres del psiquiátrico estatal, del Zapote, el famoso Zapote, que son psiquiátricamente sociables, así es como el término que manejan.
¿Psiquiátricamente sociables?
Es decir, que no representan un riesgo, ¿no? Ya. Pero en el psiquiátrico lo que tienen es una sobrepoblación de mujeres. Y de hombres me imagino que igual, estos casos de los familiares que van y dejan a la persona en el psiquiátrico nunca vuelven por él, ¿no? Entonces, lo que dicen los del psiquiátrico es que necesitan un ambiente pues más saludable y más digno, y que en el psiquiátrico pues está rudo. Entonces mandan, este asilo recibe a muchas mujeres del psiquiátrico. Entonces es muy bonito en realidad porque se combina como este factor de yo estoy en la última etapa de mi vida y estoy en un mundo ficción-realidad exacerbado, porque obviamente muchas mujeres del psiquiátrico sí se inventan muchas cosas, pero hay una humanidad grandísima entre ellas, ¿no? Independientemente de si vienes del psiquiátrico o no, todas se como que se apoyan estas teorías, ¿no? Entonces, mi personaje principal es Lola, que dice que su marido vive enfrente y su mamá le habla por teléfono porque está trabajando y entonces está muy preocupada porque ella no trabaja, pero su mamá sí. Y entonces, ¿qué es ese comportamiento en Lola? Y se agobia, ¿no? Un poco. Y obviamente, su marido ya murió y su mamá evidentemente está muy muerta. Pero todo el mundo sabe que es muy importante para ella estos actos de amor a sus muertos porque es lo único que tiene en la vida. Y entonces en vez de contradecirle y decirle, oye Lola, no, se apoyan, ¿no? La apoyan y le dicen, ay no, pasó tu marido, no te preocupes, estabas en el baño, pero todo bien, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Y ya Lola se queda tranquila, ¿no? Hay un vínculo bien interesante de humanidad porque el asilo lo que hace es que estandariza condiciones. Entonces no hay la que es más rica que la otra, la que es mejor en no sé qué que la otra, la que tiene mejor marido que la otra. Todas están ahí, todas están esperando, todas están compartiendo la ropa, la hora del baño, la comida, los cuartos, hasta el único ataúd se comparte, ¿no? Entonces todo mundo es igual y todo mundo entiende en esta igualdad lo que es realmente importante.
¿Cómo supiste cuál era la historia que tenías que contar?
Pues yo me enamoré de Lola, es que llegué al asilo y empecé a hablar con varias personas, ¿no? Pero el caso de Lola me pareció una gran historia de amor. Y yo soy fan del amor, así de cursi soy. Entonces, se me hizo como muy lindo el que tuviera el coraje no de genio, sino el coraje del valor, ¿no? De levantarse todos los días y contradecir a quien no le creyera que su marido estaba vivo. Y defender a lo que realmente ama ella, que es pues su única familia.
¿No se vio alterada la vida del asilo con toda la producción del documental?
Éramos un equipo muy chiquito, éramos tres personas. Iba el fotógrafo, que fue Michelle Amado y Olivia Luengas, entonces iba o uno o el otro. El sonidista, que es Miguel Mata, y yo. De pronto llevamos a Gil Torres, que es fotógrafo fijo, o iba John Cooper, que también hizo foto fija, y ahí sí se hacía como demasiada, era un gentío, ¿no? O Cristina Rodríguez también hizo foto. Pero en realidad éramos nada más nosotros tres, y lo que sucedió es que nos adoptaron, ¿no? Miguel Mata, el sonidista, tenía su galana. De verdad había Nelva.
Ah, lo vi en la página. Ah, claro. Te voy a preguntar también de la página.
Pues Nelva todo el tiempo le juntaba regalitos y hasta la fecha voy y los visito y me dice, qué bien que viniste, pero ¿dónde está Miguel? ¿Por qué no lo trajiste? Y yo, ay, Nelvis, perdón, ¿no? Porque lo aman.
Vamos a hacer un corte de estación, pero antes de ello, vamos a ir a nuestra sección de los lunes, que se llama Museo Sonoro. En el Museo Sonoro coleccionamos sonidos porque aquí hay una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para que en Guadalajara hubiera un Museo de los Sonidos? Y mientras que lo construyen y nos lo imaginamos, nosotros lo podemos tener en la radio gracias a la preciosa calidad del sonido. Y como estamos transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine, pues elegí un sonido icónico del cine para este Museo Sonoro.
Bienvenido a nuestro Museo Sonoro. Tome asiento y abra los oídos. La historia, los objetos, los relatos y las palabras también tienen un sello sonoro. Esta colección de sonidos lo llevará al punto exacto de la imaginación.
Gracias por visitar el Museo Sonoro de 6 grados de separación. Hasta el próximo sonido.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Ya vinieron por el primer pase doble. Carla Sherfa se llevó su pase doble para ir a ver esta proyección Tepeyac el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Diana. Así que todavía nos quedan 3 pases dobles. Si tú quieres ir mañana, pues ven aquí al Musa, di en la entrada que vienes por tu pase, aquí a la cabinita de Radio Universidad y ya. Te lo damos.
Y aquí con nosotros en esta transmisión especial está Paola Villanueva, quien es la directora del documental Mientras se espera, que forma parte de la selección de películas que está en concurso. ¿Qué tal con eso?
¡Qué miedo!
Sí.
Está bien buena esa selección, la verdad es que
sí,
es un honor estar ahí, pero qué susto. No, tengo muchas ganas de ver La libertad del diablo de Berardo González,
por supuesto.
Una que trae Inti Cordera, que es el productor, que se llama King Tiger, creo que es, o Me llamaban Tiger, algo así. Que parece muy buena. Hay muchas, ese es el problema.
Oye, Paola, cuéntanos de tú cuando hiciste Mientras se espera, algunas veces dormiste en el asilo.
Sí.
Y también en lo que se familiarizaban las mujeres contigo, tanto las mujeres que están pasando ahí sus días como las mujeres que cuidan el asilo, lo rulean y todo eso. Sobre el proceso del documentalista, nos gustaría que nos compartieras un poquito eso, porque tú dormiste ahí,
sí,
pero además gestionaste recursos, pero además tuviste que conectarte con realizadores,
sí.
Y a mí se me figura que una película cuando queda terminada, sobre todo aquí en México, todo el mundo quedó como en shock, desgarrado, como no es igual, no es el mismo de cuando empezó la peli a cuando terminó. Cuéntanos de todo eso.
Ay, qué bonita pregunta. Pues sí, yo me acuerdo muy al principio, lo que hice fue empezar a ir todos los jueves puntual a las 4 y platicar con ellas, ¿no? Entender si había algo que contar o si yo me estaba imaginando las cosas. Y también, pues, hacerme presente, que no me olvidaran, porque además ese es el problema, que yo trabajé con ancianas, que se les olvida todo, pues. Entonces yo no quería que me olvidaran a mí. Y fue muy lindo. La verdad es que fue muy bonito porque me adoptaron y me di cuenta que en esta adopción el chiste era no solo sacarles recibir esas historias, porque en realidad no les saqué nada, ellas contaron todo, ¿no? También era darles, y entonces pues me tocó hablar de mi vida, y entonces ellas llegaban y me entrevistaban también, así, bueno, ya nos hiciste muchas preguntas, me decían, ahora tú, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va tu marido? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo va? Yo en ese proceso iba a terapia familiar, ¿no? Entonces me contaban, la terapia familiar. Uy, ¿qué viste en la terapia familiar? Y yo decía, pues qué mano, qué fuerte, ¿no? Doble terapia familiar, por favor, no. Entonces, pero era muy lindo porque en ese momento en el que ya me entrevistaban ellas a mí, ya sabía yo que era parte de algo, ¿no? Mm. Que es muy bonito. Y en todo este proceso, al principio, nos ganamos la beca de Docs DF en el festival que ahora es Docs MX, y nos tocó hacer un curso con una documentalista catalana que se llama Marta Andreu, que es maravillosa, y ella es tremendamente dura, ¿no? Va al punto, no tiene miramientos, porque en realidad, si no te hablan así cuando estás haciendo un documental, creo que el riesgo que corres es perder de vista que el proyecto es el proyecto y tú eres tú. Y entonces todo te lo tomas personal. Y entonces no sigues y no avanzas, o empiezas a defender cosas que no tienes que defender porque están mal, ¿sabes? Te lastimas tú solo, ¿no? Entonces,
¿Por qué?
Porque es muy fácil confundir cuando critican, por ejemplo, cuando hay críticas a Mientras Espera. Ajá. Si yo no tuviera esto claro, que realmente le agradezco mucho a Marta que me aclaró, tú no eres Mientras Espera, tú eres Paola Villanueva, ¿no? Te tomas la crítica personal. Entonces la crítica no es el documental no está funcionando, la crítica es Paola no estás funcionando. Y es bien duro, ¿no? Yeah. Uh-huh. Sobre todo cuando estás como tan inmerso en un proyecto, en un proceso que para ti significa algo, ¿cómo lo defiendes si en realidad lo que estás intentando defender eres tú como persona? Uh-huh. Ahí se confunde, es muy loco. No, es muy difícil explicarlo porque hasta que lo vives, lo entiendes, ¿no?
No, bueno, que el producto no eres tú, sino que eres una persona diferente del producto.
Sí, y aunque es tu idea y, claro. y tú lo estás echando a andar...
Tú no eres
Hay
eso.
Que ver que el producto eres a veces no funciona. Ajá. Y punto. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con el producto claro. per se.
Con ya. su ritmo, con las exacto. personas que colaboran, con las situaciones.
O con que no hay historia y no se narra y punto, ¿no? Mm. Entonces Marta lo que decía es, los documentales hechos por personas que se dejan tocar por el tema, nacen con pulso y se sienten. Cuando ves un documental que no te llega, es porque la persona no dejó... que el tema lo cambiara y lo tocara, ¿no? Uh-huh. Y se me hacía muy bonito porque a mí sí me pasó. Al final, cuando me fui a dormir al asilo, me fui a dormir justo porque otro documentalista me dijo, oye, tienes que dormir ahí. Y yo le saqué todo lo que pude la vuelta y dije, pero no, si quieres mejor no. Voy en la mañana muy temprano y me quedo hasta la noche, pero si quieres duermo en mi casa. Uh-huh. Y cuando me animé, la verdad es que sí me di cuenta que el documental me tocó, se me metió en la piel. O sea, la sensación de ir... con mi sleeping bag, con mi ropita, que a final de cuentas no usas nada, o sea, vives mugroso porque, pues, ¿para qué te bañas? No, todo tiempo, ¿no? Pero llegar así al asilo y que te cierren la puerta detrás y te echen el candado como si fueras una señora más del asilo y que de pronto se apaguen las luces a las 7 de la noche y todo el mundo se duerma y tú estés ahí con el ojo pelón compartiendo el cuarto con millones de mujeres, pues, que conoces... bien, pero no tan bien, ¿no? Y no son tus amigas, pues, tampoco. Ajá. O sea, te coloca en una situación íntimo. Muy distinta. Ajá. Sí. Y me tocó, por supuesto, la que se levantó en la noche. Es maravilloso. Una señora ciega que vive en el asilo desde hace mucho. Se levantó un día. Yo estaba dormida en la cama de al lado a las 4 de la mañana. Y ese día hacía mucho calor. Yo no podía dormir. Entonces estaba entre que dormía y despertaba. Y oí ruidos y están... las camas divididas como por mamparas. Cuando me asomé, la señora a las 4 de la mañana, invidente, estaba con un cuchillo pelando un mango. Pero lo impresionante, además de que pelar el mango sin cortarse a las 4 de la mañana, es que lo estaba lavando y tienen como unas, pues, vasinicas, unos excusaditos portátiles, ¿no? Para que ajá. no tengan que ir al baño en la noche, que no.
Claro.
Entonces abrió el excusadito y sacó una botella de agua y puso el mango arriba sin que tocara el excusado y lo lavó primero que pelarlo, y no tiró agua, era una cosa así, yo estaba impresionada viéndola diciendo, wow, ¿cómo lo hace, no? Ajá. Son de esas cosas que no hubiera visto jamás en la vida si no me hubiera quedado a dormir. Después Lola despertó enferma un día, y lo tenemos en el documental porque fue muy bonito, despertó muy enferma diciendo, yo creo que ya me voy a morir, me muero de una vez, y lo dice a cámara, ¿no? Me pregunta a mí, yo estaba atrás de cámara, ¿me muero de una vez? Y yo le hice señas de no, Lolita, no, porque la quiero muchísimo, ¿no? Me daba como mucha cosa. Y dijo a cámara, no, siempre no, bueno, pues mejor no, okay. Y se para y se va, o sea, la determinación de mantenerse viva era impresionante, ¿no? Y son esas pequeñas cositas que te tocan.
Ya.
Y la verdad es que sí acabé siendo como, estando muy agradecida por eso, ¿no?
¿Ellas ya vieron el documental?
Sí, vieron un corte previo porque resultó que se estaban muriendo. Esta mala costumbre de la gente de morirse. Obviamente son personas mayores, entonces me tenía que apurar. Entonces se murió Lucianita, que no alcanzó a ver el docu, y cuando pasó eso, dije, híjole, no, se los llevo incompleto y como está y no me gusta el corte, pero es que lo vean, porque es su película, a fin de cuentas, es sobre de ellas. Sobre ellas y de ellas, ¿no? Sí. Y entonces lo llevé al asilo, así medio mocho, y lo vieron, y Lolita fue muy divertida porque Lolita lo vio y al final estaba como muy reflexiva. Le dije, Lolita, ¿te gustó? Mira, pues sí y no, me decía, porque pues es que yo me veo y esa ya no soy yo. Y esa es la constante reflexión de Lola, ¿no? Tiene mucho este juego de tiempo, aunque no menciona el tiempo, todo el tiempo habla de esta ya no soy yo.
Ya.
Y había pasado un mes de la última vez que la había visto, pero esa ya no era ella. Entonces estaba ahí como, no sabía si estaba enamorada de ella anteriormente o si no se reconocía o Okay, pero sí alcanzaron a verlo, pues todas las del documental menos Cholita y Luciana.
Okay. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un corte de estación y después vamos a ligarlo con
Primero vamos a escuchar una producción que hizo Juan Carlos de directores alemanes. A ver a cuántos recuerdan.
6 grados de separación y regresamos. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Alemania. Directores alemanes. Werner Herzog, Wim Wenders, Sebastian Schipper, Fritz Lang, Werner Fassbinder, Jakob Laps, Dom Ticker, Bettina Blumen, Andreas Dresen, Michael Haneke, Florian Gellenberg, Wolfgang Becker, Angela Schanelek.
Benutzt eure Stimme? Ja?
Ja. Ja.
Alemania.
Continuamos aquí en 6 grados de separación, transmitiendo desde el Museo de las Artes. Esta mañana está con nosotros Paola Villanueva, quien nos está contando sobre su documental Mientras Espera. Quiero recordarles que tenemos unos boletos para ustedes. Tenemos todavía estos 3 pases dobles para ir el día de mañana a esta función que se llama Tepeyac en el Teatro Diana. La función es a las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí un ratito más. Si tienes oportunidad, ven, lánzate aquí al museo para que te quedes con tu boleto. Y bueno, pues en esta charla maravillosa de que Paola nos está contando, bueno, todo este proceso de construcción de un documental, de un largo, que bueno, es impresionante la cantidad de, pues lo que hemos dicho, ¿no? De energía que se despliega en torno al cine finalmente. Paola, yo te quería preguntar, ¿cómo haces también, cómo hiciste esa decisión para hacer más ese trabajo más como por el lado de documental y no por el lado de ficción? O sea, el lado de ficción seguramente son mundos como muy muy diferentes, pero ¿qué es lo que hace que tú hagas un trabajo documental y no que te inclines a otro tipo de producciones?
La verdad es que no, nunca se me ha ocurrido hacer ficción. Hasta ahorita lo pensé, dije, ¿pudo haber sido una ficción? Sí, a lo mejor. Claro, no me importa un poco, no sé. Creo que todo empezó en el 2002, que estaba yo estudiando en el ITESO, y hubo una documentalista, Madeleine Bondi, que hizo un documental que se llamaba Welcome Mr. Postman, y era un documental que hablaba de que somos más similares que diferentes, aunque intentemos diferenciarnos más que acercarnos a la igualdad, ¿no? Y entonces iban a ir, uno de mis profesores del ITESO iba a ir a un pitching que iban a hacer en Sudáfrica, y estaba viendo si se iba previamente a Zimbabue, que es el país vecino, a ayudarle en un scouting. Y entonces yo dije, oye, pues si te vas a ir y no nos vas a dar clases, yo quiero ir a Zimbabue, no sé ni dónde está ni qué es, pero yo quiero ir. Y me colé al scouting. El profesor no fue, me fui yo sola con la directora, y me gustó muchísimo la experiencia de viajar, que siempre me ha gustado mucho, pero sobre todo el conocer gente que de otra manera no sabría yo cómo acercarme a ellos, ¿no? Y soy muy curiosa, me gustan mucho las vidas ajenas y soy... No sé, sí, la verdad, me gusta mucho. O sea, soy así, soy metiche, la verdad, me confieso. Entonces me gusta mucho escuchar y me gusta mucho pensar, imaginar cómo sería yo si viviera en esas circunstancias o si fuera esa persona, ¿no?
Y sí te lo pregunto también por eso, porque tienen que tener otra manera de ser, otras características los documentalistas que los que hacen ficción. Finalmente, hacer ficción, de alguna manera tienes controlado todo.
Sí.
Y el documental no. El documental es eso, te acerca con otras personas, te muestra sus vidas y no son elementos controlables.
Sí, creo que La nobleza y lo difícil del documental, que yo muy inocente lo sabía, pero como que no lo creía, ¿no? Y me dio un trancazo, es que el documental tiene vida propia. No se trata, en el documental tú no eres el protagónico, que en una ficción el director en realidad tiene un protagonismo clave, ¿no? Uh-huh. Y un control clave. Y todo gira alrededor a su visión. Y en el documental la historia es el protagónico. Y tú te tienes que ir adaptando. Entonces de pronto... Por ejemplo, mi historia iba muy de la mano de Cholita, que se murió en el proceso. Cuando yo entendí y esclarecí que Cholita era un personajazo, que era una mujer de 100 años, que le había tocado vivir sola toda su vida, pero que era recia de carácter y que además le gustaba y lo gozaba, llegué a hacerle una entrevista y me dijeron, se murió ayer. Y entonces toda esa idea de documental tuvo que cambiar y tienes que tener, creo yo, la humildad suficiente para decir, esto no es sobre mí, es sobre ellas. Vamos viendo qué me pueden dar ellas... Porque yo ahí no tengo juego, ¿no? Es la vida, yo no puedo controlarla. Y para un control freak como yo, la verdad es que sí cuesta mucho trabajo. De pronto decía, ay, Dios mío.
Oye, para algo que sí se me hace importante, es decir, ¿cuánto costó mientras espera? En el sentido de que la realización de documentales, la realización de largometrajes, tiene que encontrar un camino de viabilidad.
Sí.
Y también creo que es tanta la pasión por contar historias a través del cine... que creo que debe también haber condiciones para que esto pueda ocurrir.
Sí, definitivamente. Mientras espera es un documental relativamente barato. Costó alrededor de, no me sé la cifra exacta, pero fueron 2 millones y menos de 500,000 pesos, algo así.
Y se oye así.
Sí, sí es un trancazo, pero en realidad es un documental sencillo. No tiene gráficos, no tiene mucha producción, es un equipo muy pequeñito, es una sola locación. No había viajes, digo, había viajes míos porque yo me fui a vivir a DF por cuestiones de trabajo de mi esposo, uh-huh. pero en realidad era todo muy controlado, ¿no? Los documentales más caros se pueden elevar hasta 3, 4 millones. Me imagino que, por ejemplo, hablábamos de La Libertad del Diablo, ese debe de haber costado más porque eran muchos viajes y era traer a los sicarios al DF y llevárselos, es un tema mucho más escabroso, requiere mucho más seguridad, uh-huh. más planeación. El mío era mucho más sencillo en ese sentido, ¿no? Pero sí, lo que mencionas es cierto, tanto el cine de ficción como el documental, lo que está sucediendo es que se hace con fondos públicos, pero entonces no hacen taquilla. O sea, no es una industria como tal, porque el gobierno en varios fondos públicos está pagando porque se haga cine, uh-huh. pero no se recupera ese dinero, entonces en realidad no es un negocio como tal. Y es grave, porque hay mucho talento y hay muchas cosas que decir, ¿no?
Sí, ¿qué onda con los documentales afuera de los festivales? O sea, sí. ¿Qué sucede con la vida del documental cuando no está proyectado en un festival?
Tendré lugar de ver mientras se espera en tu casa con unas caguamas, por favor, y unas palomitas.
Por favor.
Sí,
híjole.
Sí,
a ver,
sí.
No
insistas.
Sí, pero ¿cuáles son los lugares de distribución de los documentales una vez que terminan los festivales?
Pues miren, yo la verdad es que soy muy nueva en esto porque es mi ópera prima, pero de lo que he visto y de lo que a mí me encantaría que pasara es que festivaleara, porque sí es una buena manera de que la gente acceda a eso y después que pudiera ponerse en una plataforma de video on demand. Uh-huh. Háblese Netflix.
Sí, eso estaría padre.
Vimeo hizo incluso Vimeo on demand, ¿no?
Que sí,
que es una plataforma de streaming y ahora ya puedes pagas una suscripción. Ellos incluso te ofrecen, si quieren, los subtítulos en otro idioma que no sea inglés, que es el idioma como por default de subtítulos y así. Y entonces puedes acceder por Vimeo a ver películas. Lo cual está muy bien. También, bueno, está Blim, que le está yendo bien. Está Latin Film, Film Latino, algo así, que es una plataforma
Film
también.
Latino.
Film Latino. Que también es latinoamericana de muchas películas, que está muy buena. Pues eso me gustaría que pasara. Y hay algo maravilloso que se está haciendo en Estados Unidos, que es Theatrical On Demand. Lo cual quiere decir que es una plataforma de video en la cual tú subes tu teaser y una pequeña sinopsis. Y la gente ve la sinopsis, gente común de Estados Unidos, y decide si quiere ver la película o no. Y si quiere verla, hace una precompra de boletos y ellos consiguen el cine en esa localidad. Y vas mitad y mitad como documentalista. Ellos se quedan la mitad. Una vez que sacan todos los gastos de rentar la sala de cine y esto, divides las ganancias, mitad para esta compañía y mitad para ti como documentalista.
Ay, qué padre está eso.
Entonces es muy bueno porque se ve en pantalla grande, que a fin de cuentas esa es una experiencia muy bonita.
Y para eso lo hiciste, ¿no? Exacto. Para que se viera en pantalla grande.
Idealmente, pues.
Claro.
¿No? Paola, queremos agradecer muchísimo que hayas venido a 6 grados de separación.
Ay, gracias por invitarme.
Sí, vimos, sí. Muchas. Tengo la fortuna de haber visto nacer mientras se espera, desde que era una idea en la cabeza de Paola y poderla constatar de que ahora está en concurso en el Festival Internacional de Cine. Te deseo la mejor de las suertes.
Muchas
Paola,
gracias.
Qué chido.
Gracias por invitarme.
No, gracias, muchas Paola, gracias, de verdad. Paola. Gracias, Tessa, por venir con nosotras también.
Tessa.
Qué chido verte acá.
Hermosa, sí. Tessa. Estoy despierta desde hace rato y aquí está bien atenta a la entrevista.
Sí, gracias, Juan. Pues, gracias, jefe Raúl.
Gracias, David.
Gracias, David. Gracias, Joe.
Gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Alicia, Gaby.
Sí, adiós.
Gracias.
Hasta el miércoles.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.